Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Tres y 25. Bueno, pues llegamos al Ecuador de esta semana. De nuevo, tengo el honorable placer de saludar a nuestra querida Pedrita, no sé si Pedrita números, pero Pedrita, querida al fin de cuentas. Pedrita, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, jurado. Hoy he dormido hasta un poco más tarde, jiji. Ayer vi el partido del Barça. El del Madrid ya me quedé sobada. Pero yo nunca te voy a fallar a mi cita. Aquí estamos un día más.
Yo sabía que tú tenías buena batería, que no me ibas a fallar. Yo no me iba a amedrentar con esa amenaza de apagarte a mitad de la noche. Y ya sabía yo que podría contar contigo para un día como hoy en el que ha tocado trasnochar. Bueno, que a lío. Reto, Pedrito, de esta semana. Ponnos un poquito las pistas encima de la mesa. ¿Qué es lo que estamos buscando?
Recordamos que esta semana estamos buscando uno de los medallistas españoles de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Las pistas hasta el momento es que participó en un deporte donde España sigue siendo referencia. Ayer dijimos que esa medalla tiene relación con el agua. Y la pista de hoy es que la de Barcelona no fue la única medalla olímpica de su carrera.
Bueno, pues ya vamos cerrando, ya vamos acotando. Vamos a ver, no sé, la mañana, si con la pista que se nos pueda ocurrir, vamos a ver si ya la gente termina de definirse o no. Recuerden que pueden mandarlo @deportescope con ese hashtag reto Pedrito y ahí van dando las respuestas y el viernes conoceremos al ganador de este reto. Pues nada, Pedrita, que te duren las baterías, descansa ahora que da una tregua el calor y que pases un buen día.
Chao, jurado. Vamos a ver qué hacemos esta tarde, porque con este calor y sin poder tirarme a la piscina, tela. Mañana te vuelvo a escuchar.
Gracias, Pedrita. Si te tiras a la piscina, que no haya nadie por si eso se electrocuta. En fin, tertulión, el que tuvimos anoche, marcado, entre otras cosas, por Cristiano Ronaldo. Seguimos a vueltas, y no es para menos, 37 años, su insistencia en querer jugar Liga de Campeones al más alto nivel, el Atlético de Madrid de las quinielas. Le añadimos además ese ingrediente que hemos conocido hoy de que el, bueno, que en realidad no es conocer, sino que es un paso más de la afición del Atlético de Madrid, que no le quiere ni en pintura. Pues lo dicho, más información y más vueltas de tuerca en el partidazo de COPE con Siro López, Juan Gato y Guillusqueno.
Vamos al asunto Cristiano Ronaldo, que es el asunto estrella de la jornada. Sigue dando pasos en su idea de salir del Manchester United. Ni la presencia de Alex Ferguson ha provocado que el portugués cambiara de idea. Se lo ha dicho a Ten Hag, acompañado de Jorge Méndez. Incluso se están barajando varias posibilidades.
Sí, a ver, lo que sabemos de la reunión, que Méndez ha hecho una propuesta al Manchester United, como dices también a Ten Hag, ahí a Ferguson, y esta propuesta es que Cristiano renueve una temporada más con el Manchester y automáticamente salga cedido, que salga cedido a un equipo que juegue Champions.
¿Qué os parece esta posibilidad? Es que a mí me parece de
poco lo que tú has dicho,
rocambolesco,
¿no?
Total, rocambolesco total.
Sí, rocambolesca, pero cierta, que puede ser, se puede dar. O sea, en esto yo siempre digo que Méndez y compañía van por delante nuestra dos o tres telediarios. Entonces, a mí me parece que es una opción plausible y además, si el Atlético de Madrid accediera a esa cesión, a lo mejor incluso la ficha de Cristiano le podría ser más asequible.
Aquí en el Atleti, Joseba, sí. Parece muy complicado, yo he preguntado hace un rato, y parece muy complicado que salgan jugadores.
Yo creo que Cristiano llegue traspasado cedido, creo que el Atlético de Madrid le cambia poco, porque lo que tiene que asumir es la ficha, es luego ver hasta qué punto está dispuesto Cristiano a rebajárselo. Que de esto se está hablando poco, pero un jugador que gana, creo que son 28 millones de euros... Claro, para jugar en el Atleti tiene que ponerse qué.
Bueno, ya veremos, a ver si al final esto cuaja o no cuaja. Sería desde luego que un delantero top, para un equipo top como es el Atlético de Madrid. Pero por ahora lo que estamos viendo en pretemporada, Real Madrid y Barça al frente, hemos querido preguntar por ahí a nuestros oyentes hoy, César Abadía.
Sí, después de los dos goles de Dembélé y el gol de Benzema, ¿qué pareja de atacantes te gusta más? ¿La de Benzema y Vinicius o la de Lewandowski y Dembélé? Casi 2.000 votos, el 54% dice Benzema y Vinicius y el 46% dice la culé, la de Lewandowski y Dembélé.
Ojo, y además había un montón de votos, o sea que esto está igualado y la verdad que son dos parejas de atacantes que nos apetecen mucho para esta temporada. Llegamos a las 3:30, 2:30 en Canarias.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Julio 24 de 2022. Es la fecha en la que Luca Termoto cumplió su sueño. Luca tiene tan solo 6 añitos. Es de La Cañiza, un pueblecito cerca de Vigo. Y este fin de semana ha disputado su primera carrera oficial de, atento, de minimotos. El pequeño pudo subirse al cajón más alto del podio horas después de soplar las velas de su 6º cumpleaños. No podía ser antes de esa fecha porque en España la edad mínima para participar en una prueba de motociclismo es precisamente esa, la de los 6 años. De esta forma, Lucas se ha convertido en el piloto más joven en participar en una competición oficial de motociclismo en nuestro país. Su padre, al que vamos a escuchar a continuación, es Alberto Piñeiro.
Sin duda es el más joven, porque ya justo hasta los 6 años no lo puedes hacer. Y justo lo hizo, cumplió los 6 años y al día siguiente compitió. Pero normalmente todos los niños que están compitiendo tienen de 8 o 9, hay uno de 7, pero es tan joven no hay ninguno.
Pero no es el primer récord que ha batido Luca Terremoto. En 2018, cuando solo tenía 20 meses, consiguió entrar en el libro récord de los... en el libro Guinness de los récords.
Era intentar conducir una moto a gasolina, sin rodines, y solo. Hizo unos 15 metros él solo, conduciendo la moto, acelerando, sin estar la moto limitada, él solo, sin agarrar a nadie, nada, él intentar ir solo, un reto.
Y precisamente Alberto, el padre de Lucas, es la gran razón por la que el niño es un apasionado de las motos. Él mismo le construyó su primera moto a medida.
A mí siempre me gustaba la moto, siempre tuve moto desde pequeño, y cuando era pequeñito, un correpasillo, siempre estaba como haciendo, dando gas, y nada, con 1 año y medio hicimos una moto a medida, de la medida de correpasillos. Compramos una moto de estas chinas que se venden y la cortamos a medida de correpasillos, y si la hicimos a medida, atamos el motor y todo para que fuera probando. Le soldamos unos rodines y ahí empezamos poquito a poco.
Y no solamente es su mecánico personal, sino que Alberto también es su entrenador. Practica unas 3 veces por semana en explanadas cerca de su casa, porque allí en La Cañiza, en su pueblo, pues no hay circuitos. Ahora Luca domina perfectamente la moto, pero claro, al principio le costó un poquito, ¿eh? No fue tan fácil.
Yo cuando era un pequeñito, en vez de limitar el gas para que el niño aprendiera si da gas que ande la moto, que normalmente a un niño pequeño de 7, 8 años se lo limitan para que no acelere más, yo ataba una cuerda atrás y decía que era más difícil que él asimilara que si da gas le escapa la moto. Yo aguantaba con una cuerda y con 20 meses ya era capaz de acelerar sin limitar el gas de la moto.
Pues al principio no fue fácil, pero ahora ya lo ves, ha quedado primero en su primera carrera oficial este pasado fin de semana, y Luca, la verdad que dejó todo el mundo boquiabierto.
Bueno, tuvimos algunos problemas en la primera manga, porque en las carreras estas se hacen 2 mangas y puntúan la primera y la segunda, coge puntos de la primera y la segunda. Y en la primera, la verdad, en la segunda vuelta le paró la moto, por suerte la dieron encendido, perdió 2 vueltas, dio remontado y quedó 3.º. Y después revisamos la moto y había roto la junta de culata. Se la reparamos y ya en la segunda ya hizo 1.º, y en total con los puntos llegó a hacer el 1.º puesto.
El mismo Luca nos contaba cómo recuerda esa remontada. No lo puede resumir mejor.
Sí, se me cortó la moto. Ya pude arrancar. Mi moto era Rebolín. Soy muy bueno, yo.
La moto Rebolín, pero lo has escuchado. Has escuchado a Luca. Él es muy bueno. Pues claro que es bueno. Lo está demostrando además con creces. Además tiene bien claro en quién se tiene que fijar para llegar bien lejos.
Márquez, sí. Y Dani Pedrosa.
Pues cuidado con Luca Terremoto, este pequeño prodigio de las motos que viene pisando fuerte. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like animals, animals, like animals, moles. Maybe you think that you can. Con lo bien que estábamos estos últimos días, en los que se notaba que había bajado las temperaturas en todo nuestro país, bueno, los termómetros ya nos rondaban los 40 grados, ese calor intenso, sofocante que hemos tenido en los últimos días. Bueno, pues que la alegría dura poco, ¿eh? Porque la EMET ya ha avisado de lo que llaman nuevo episodio cálido, que lo vamos a notar este sábado y especialmente el domingo. Vamos, un suma y sigue en estas temperaturas de récord que estamos soportando este verano. Y si lo sumamos a que no está lloviendo, pues el resultado, si miramos, por ejemplo, a los embalses, es que están ahora mismo al 41% de su capacidad, que es un 31% menos de lo que han acumulado estas reservas en los últimos 10 años, según el último boletín del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Preocupa. Preocupa y mucho, además, esta falta de agua. Este invierno ha sido uno de los más secos desde que existen registros y las zonas más castigadas están siendo las cuencas del Guadalquivir y del Guadiana, donde no llegan a un 25% de la capacidad. Pues esta falta de agua está haciendo que se tengan que tomar ya medidas, que haya restricciones en muchos pueblos de nuestro país. Uno de ellos es Archidona, en Málaga, donde han cortado el suministro de agua entre las 12 de la noche y las 7 de la mañana. Pero justo esta mañana ha vuelto a la normalidad, eso sí, solo en una parte del pueblo, la más nueva, porque el casco antiguo sigue todavía sin suministro. Sofía Gonzalo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Mira, este corte de agua ha hecho que algunos bares y restaurantes pues hayan tenido que cerrar antes, y otros establecimientos lo que han hecho pues es recoger agua con motores eléctricos y así poder almacenarla. Salvador Moreno es camarero en esta localidad. En el bar donde trabaja han tenido que rellenar garrafas para intentar alargar todo lo posible el horario por las noches.
A base de cubos de agua, que nos llamamos de nuestra propia casa cuando tenemos agua, nos traemos al negocio, y los poquitos ratos que nos enganchan el agua, pues aprovechamos ese ratito que nos dan de agua.
Pues estos cortes de agua también se están llevando a cabo en otros municipios de Córdoba o de Huelva, en la sierra, por ejemplo, de esta última, en la sierra de Aracena. Sus 9.000 vecinos también están sometidos al racionamiento del agua por la noche. De hecho, la tienen completamente cortada.
Sí, y son interrupciones que no se están dando solamente en el sur de España, porque el panorama es absolutamente desolador. Aceredo es un pueblo de Urense que quedó sumergido por las aguas del río Limia en la década de los 90 al construirse una presa. Bueno, pues ahora, 30 años después y con el embalse al 15% de su capacidad, pues ha vuelto a aparecer este pueblo. Y, por ejemplo, en Navarra, en los pueblos del Valle de Erro, la situación pues es muy complicada. En Cataluña pasa igual. Aquí la Agencia Catalana del Agua ha declarado la alerta hidrológica en 135 municipios.
Y toda esta situación, esta falta de lluvias, esta sequía está afectando ya y mucho a agricultores y a ganaderos. Nos lo han confirmado, además, en algunos de los puntos que hemos mencionado ahora mismo. Un ejemplo lo tenemos a 12 kilómetros de Aracena, en Huelva. Allí está Ainhoa López, ella es ganadera, que tiene cerca de 500 cabras y 150 cerdos.
Está siendo un problema muy, muy grande, pero no solo de este año, ya más arrastrando la sequía en la dehesa, la llama arrastrando ya 2-3 años. Cada vez hay menos agua, y el agua, bueno, sabemos todos que es vida. Entonces, sin agua, pues los animales lo tienen complicado. Y nos baja la producción del ganado, porque baja la calidad del agua, enfermedades. No podemos aprovechar pues la mitad de la finca muchas veces, porque no tenemos agua para los animales.
Ainhoa nos ha hablado de lo que está pasando ella y también los ganaderos de la zona. Bueno, algunos de ellos han llevado cisternas al campo para que los animales puedan beber, incluso han tenido que vender el ganado.
Yo, gracias a Dios, por ahora tenemos algo de agua, vamos a ver cuando termine el verano, pero hay compañeras y compañeros ganaderos que, bueno, que tienen que estar llevando cisternas de agua a sus explotaciones, que es un coste adicional, ¿no?, que iba a comentar a los insumos que tenemos, ¿no?, de los piensos, de grano de cereal, del forraje, del heno. Entonces, muchos ganaderos tenemos que estar vendiendo el ganado y quedarnos con la mitad que teníamos de ganado.
Bueno, pues así afecta esta falta de agua a los ganaderos, como nos contaba Ainhoa desde Huelva. ¿Pero qué pasa en nuestros campos? Pues esto nos lo ha contado Elena, que tiene una bodega en Jumilla, en Murcia, y ha calculado que van a perder esta temporada un 10% de la producción de uva.
A partir de esas lluvias de primavera no ha caído una gota, y con estas olas de calor es como que hay un agotamiento importante, ¿no?, en la vegetación. Estos momentos un poco de estrés hídrico, pues al final se va a mermar, porque el tamaño de las uvas pues lógicamente va a ser mucho más reducido, menos peso y menos cantidad de mosto, que es lo que nos importa.
Y el calor está también haciendo estragos en la producción de cereal. Un ejemplo lo hemos visto con José Manuel Montero, que es agricultor en Sevilla. Esperaba producciones de más de 3.500 kilos por hectárea y ha cosechado justo la mitad.
En esta zona nos ha afectado mucho porque cuando estaba en la granación hizo una semana de muchísimo calor y lo que ha hecho es que el trigo no granase bien y la pérdida pues ha sido muy grande, ¿no? Como estaba la plantación y demás, esperábamos producciones de 3.500 kilos, 4.000 kilos la hectárea y se han quedado en 2.000, 2.500.
Pues del sur nos vamos hasta el norte, concretamente al Valle de Erro, en Navarra. Aquí el campo también se ha quedado seco. De hecho, nos dicen que no hay comida para los animales. Los prados se han quedado desiertos y el pienso pues está muy caro.
Sí, es uno de los principales problemas que tiene Pachi Zalba para afrontar el día a día. Tiene ganado de leche, exactamente ovejas. Allí no ha llovido y los manantiales que bajan de los Pirineos pues están completamente secos. Además, se enfrentan al problema del gasoil, la electricidad y los piensos, que han subido más de un 40%.
Trabajando como burros, pero es que al final somos el último eslabón de la cadena y claro, se nos ha subido a todos, nos ha subido el gasoil, la electricidad y tal, pero es que las materias primas han subido un 40% y a nosotros, por ejemplo, yo vendo leche, la leche ha subido muy poquito este año y estamos nosotros, al final todo repercute en nosotros, la subida de las materias primas.
Pues nos contaba Pachi que lo normal es que el campo esté seco, más o menos a mitad de agosto, pero es que esto ya está ocurriendo ahora mismo, que estamos en julio, así que nos decía que no quiere ni pensar lo que les espera a partir del mes que viene. Pues nada, que estamos terminando ya el mes de julio, ¿eh? En cuatro ditas decimos adiós a este mes. Estamos llegando al Ecuador del verano. Un verano que está siendo bueno para el sector del turismo, que ya lo necesitaba, la verdad. Hay ganas, muchísimas ganas de disfrutar de las vacaciones, pues a pesar de los altísimos precios que estamos teniendo. Las cifras, de hecho, son buenas y estamos a punto de recuperar el turismo internacional que teníamos antes de la pandemia. Solo el mes pasado, en junio, nos visitaron más de 8 millones de extranjeros, el 86% de los que lo hicieron en junio de 2019, el año antes de la pandemia. ¿Y cómo es ese perfil del turista que nos está visitando este año? Bueno, pues es un turista más exigente que antes, que reserva, eso sí, a última hora, muy previsor no es, que busca experiencias diferentes y que después de 2 años de pandemia, pues deja en un segundo plano el bolsillo. María Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, y lo que no cambia es que los británicos siguen siendo los que más nos visitan. José Luis Izuel es presidente de Hostelería de España.
A las 3 de la mañana nos mandan un correo.
José Luis Izuel, lo que nos contaba es que el perfil del turista es británico, francés, holandés. Y fíjate, Pilar, que los destinos por excelencia que más eligen son las Islas Canarias y las Baleares, que además
no saben nada, ¿eh?
Claro, y además es que son los que marcan la recuperación de los viajeros internacionales. De hecho, en junio ya habían recuperado a prácticamente el 95% de los visitantes frente a 2019. Y otros destinos elegidos pues son las zonas de costa de la Comunidad Valenciana y Andalucía.
Bueno, está claro que los turistas vienen a España principalmente pues por eso, por nuestro sol, nuestra costa, nuestras playas, pero además pues está notando que los viajeros en este verano están gastando más que en el último prepandemia. De hecho, María, unos 400 euros más de media, ¿no?
Sí, casi 50 euros más de media que en 2019. Y ese aumento del gasto, te cuento que se concentra sobre todo en la gastronomía, que se lleva el 30% del presupuesto total del viajero. Francisco es hostelero en Benidorm y el perfil que va a su restaurante es concretamente turismo inglés.
En nuestro caso estamos teniendo un turista inglés de una edad de sobre 28, 30 hasta los 45 años, en lo cual pues hay un consumo importante y además están sabiendo comportar en todo momento.
De hecho, los extranjeros en España gastan un 16% más en restaurantes que los españoles que viajan fuera.
Bueno, pero a pesar de los elevados costes, de la guerra de Ucrania, de la crisis energética, los expertos también aseguran que los turistas extranjeros han reservado en nuestro país, esta vez con contundencia, y desde el sector muestran su satisfacción.
Resulta sorprendente, ¿no?, que tras los dos años que hemos pasado, primer año que nos acercamos a la normalidad, pues es posible que superemos en datos, en cifras, al mejor año que conocemos, que es el 2019, ¿no?
Pues esta recuperación del turismo extranjero la están notando, por supuesto, en las agencias de viaje después de dos años complicados. Por fin empieza esa recuperación que, como decíamos antes, pues tanto necesitaban. José Manuel Lastra es propietario de una agencia de viajes en Sevilla. José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, encantado de saludaros.
Bueno, ¿notáis que la cosa marcha bien por fin ya este verano?
Sí, 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 o sea, notamos una recuperación contundente. Como bien has dicho antes, hemos pasado unos años, un par de años que han sido tremendamente duros para muchos sectores, sobre todo todos aquellos vinculados con la industria de los viajes y el turismo, y de todos ellos el más castigado ha sido el de las agencias de viajes, con unas caídas de facturación que llegaron a ser hasta del 90%, lo cual se dice muy pronto, y efectivamente ya para este verano estamos viendo una recuperación que empezó ya por la primavera, sobre todo con el tráfico nacional y sobre todo los destinos de proximidad, por así decirlo, pero ya muy adentrados en el verano nos encontramos con que el turismo internacional también se recupera, los viajes a nivel europeo, por ejemplo, están prácticamente al 100%, y nos queda quizás todavía algo que avanzar en lo que es el turismo de largo radio.
¿Cuál es el perfil de ese turista internacional que hace su reserva para visitar Andalucía?
Bueno, la verdad es que Andalucía hemos de tener en cuenta que es el destino preferido de los viajeros españoles, o sea, es decir, ya lo era antes de la pandemia y ahora Andalucía resurge de nuevo como el principal destino turístico, insisto, para el ciudadano nacional. Y en el ámbito internacional, bueno, pues también tenemos una especial pujanza en mercados como el británico, como el alemán, como el francés, como el italiano, como el escandinavo, sin olvidar algunos mercados que también son muy importantes y que incluso ya lo eran antes de la pandemia. Yo recuerdo continuamente que no nos podemos olvidar de que, por ejemplo, en Sevilla, el mercado norteamericano en el año 2019 llegó a ser el segundo en número de turistas hacia nuestra ciudad. Por lo tanto, evidentemente, ese mercado internacional de largo radio es el que, como decía antes, está costando un poquito más de trabajo que se recupere, especialmente el asiático, pero bueno, poco a poco vemos que ya vamos volviendo a los números que teníamos en el año 2019.
Oye, José Manuel, ¿y notáis que este verano los extranjeros están dejando un poco más ahí las perrillas? ¿Están gastando más que el año pasado?
Sí, 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 eso también lo observamos. Yo creo que tiene que ver con el, llamémosle, efecto champán, que tanto se ha mencionado en los últimos tiempos. O sea, es decir, hemos estado durante dos años lamentablemente conteniendo nuestros deseos de realizar actividades vinculadas con las vacaciones, con las escapadas, con el turismo, y una vez que ya por fin este verano podemos realizarlas con normalidad, pues bueno, digamos que todo está fluyendo de manera, podríamos decir, hasta explosiva, ¿no? Entonces, en ese sentido, es cierto que el turista está mirando menos el presupuesto y está gastando una media superior entre un 10 y un 20% a lo que lo hacía antes de la pandemia.
José Manuel, y yo no sé si estáis notando el efecto calor. Claro, estamos teniendo un verano con altísimas temperaturas. Tú tienes la agencia de viajes en Sevilla, que no quiero pensar los días que estáis llevando allí, ¿no? Muchos por encima de los 40 grados. ¿Estáis teniendo cancelaciones por este asunto?
Pues no, la verdad es que no. Evidentemente está claro que la climatología, tanto en un sentido como en el otro, o sea, quiero decir, tanto por el frío como por el calor, influye directamente en la decisión de compra de los viajeros, ¿no? Pero bueno, nosotros siempre solemos decir que nadie deja de ir a Laponia en diciembre cuando hace 30 grados bajo cero, ni nadie tampoco deja de venir a Sevilla, inclusive en una época como esta, en que los rigores del calor son importantes. Sevilla, en concreto, está teniendo un incremento del turismo, tanto nacional como internacional, importantísimo. Y bueno, yo que tengo la suerte, permíteme que lo diga así, de vivir en esta preciosa ciudad, voy viendo y cruzándome continuamente con más viajeros de diferentes latitudes. Bueno, pues yo creo que lo que hay que hacer precisamente cuando se viaja a un lugar es adaptarse adecuadamente a las circunstancias que dicho lugar tiene. Si esas circunstancias tienen que ver con una climatología relacionada con el frío, pues nos tendremos que adaptar a ello. Si es una climatología relacionada con el calor, cuál es, en este caso, bueno, pues no solamente Sevilla, sino otros lugares de Andalucía, incluso de toda España y de diferentes lugares de Europa, lo único que tenemos que hacer es adaptarnos adecuadamente, y es lo que estamos viendo que hace el turista que viene y que vacaciona y que pasea por Sevilla. Lo que ocurre es que elige los momentos adecuados para hacerlo.
Pues José Manuel Lastra, que son buenas noticias las que nos has contado, que se recupera el turismo en nuestro país, que eso siempre, pues como digo, es algo que es que lo necesitamos. Iba a decir que nos agrada, no es mucho más que eso, porque bueno, pues el sector del turismo es muy muy importante en nuestro país, en nuestro PIB. José Manuel Lastra, propietario de una agencia de viajes en Sevilla, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros, buenas tardes.
Hello. Bueno, vamos a cambiar de asunto porque el dato, la verdad, que llama muchísimo la atención. En más de 400.000 familias de nuestro país existe violencia de hijos hacia los padres. De hecho, durante el confinamiento se presentaron 5.000 denuncias de padres que habían sido agredidos por parte de sus hijos, según los últimos datos de la Fiscalía. Y atentos porque Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes.
Precisamente esta época, el verano, es un momento del año donde estas conductas pueden además aumentar.
Pues sí, mira, convivencia y tiempo libre, Pilar, son el cóctel perfecto para que la situación se encone y crezca. Ana Altabas es psicóloga y especialista en conflictos familiares. Tras la crisis sanitaria ha ido notando cómo su consulta se llena de padres que llegan cargados además de sentimiento de culpa y de vergüenza. Algunas fuentes señalan que esta violencia se ha duplicado después de la pandemia. El primer empujón, el primer forcejeo marca el momento de buscar ayuda.
Romper el secreto, el aislamiento. Se ayuda a las familias a manejar la vergüenza, el sentimiento de culpa que les impide avanzar. Es importante porque para los hijos es una ventaja ese secretismo.
Y si la violencia crece, hay que denunciar por mucho que duela y poner límites y no usar nunca la violencia con ellos además.
Pero Sefi, ¿la ley ampara a los padres? Porque existe la sensación de que precisamente no es así.
Esa creencia es una creencia general y lo cierto es que las últimas algunas sentencias que hemos visto por ahí e incluso algunas leyes como la del aborto, que estos críos no pueden conducir si no tienen 18 años, no pueden conducir un coche, pero pueden abortar y ya no sin consentimiento, sino sin conocimiento de sus padres. Pues en contra de esa sensación general, el experto Javier Urra asegura que la ley está de parte de los padres.
El juez, el fiscal, el equipo técnico, el psicólogo van a valorar que se te ha sancionado porque tú tienes que venir a las 12 de la noche y ya a las 3 de la mañana y además bebido. Eso no es que seamos unos malos padres, eso es que somos padres.
Se ponderan los casos en los juzgados, se estudia muy bien y en muchas ocasiones no hay problema ninguno para que un padre, después del disgusto de tener que denunciar a su hijo por una situación de violencia en casa, pues tenga ningún problema. Mira, fíjate, no hay distinción de clase social, Pilar. Las niñas empiezan antes y ejercen la violencia psicológica. Los niños usan más la verbal y la física. La media de edad de los agresores está en los 15 años y son las madres las más agredidas. Los progenitores, los padres y las madres, tenemos cierta responsabilidad porque a veces consentimos a nuestros hijos y les convertimos en pequeños tiranos. Javier Urra nos recuerda que tenemos mucha responsabilidad en su comportamiento y en su educación.
Los padres tenemos que asumir ser maduros. Los padres tenemos que asumir que los niños cuando son pequeños lloran, que los adolescentes retan y que nosotros tenemos que ser a veces un frontón en el que el chico o la chica choque desde el cariño, desde la formación. Y cualquier persona que nos escuche se planteará, oye, mis padres también a veces me dijeron que no, o se enfadaron, o me sancionaron, en aquel momento no lo entendí. Pero hoy lo agradezco.
Muchos de estos chicos también sufren violencia, acoso escolar o han presenciado algún episodio. Así las redes sociales, Pilar, tampoco ayudan nada con las imágenes que les hacen llegar.
Gracias, Efi. Bueno, y te estamos contando que Ryanair, ya sabes, ha anunciado que mantiene la huelga 5 meses más hasta el próximo 7 de enero. Imagínate, ¿eh? Tú tienes tu vuelo, tu viaje, tienes la ilusión, toda la ilusión del mundo y te encuentras que llega el momento y ese vuelo ha sido cancelado por una huelga. Y sobre esto, hoy, Ana Huertas, preguntábamos a los oyentes qué pasaba, si, qué momento han vivido, si han sufrido pues una de estas cancelaciones este año o en cualquier otro momento.
Y Pilar, por ejemplo, Mercedes nos recuerda que no solo es la cancelación del vuelo, sino lo que eso conlleva.
A las 3 de la mañana nos mandan un correo electrónico diciéndonos que el vuelo se cancelaba, claro. La opción que nos daban eran o que podíamos coger un vuelo a las 7, que no, no me daba tiempo y además yo trabajaba ese día, con lo cual hemos perdido todo el dinero de todas las atracciones que habíamos cogido en Londres y luego el hotel.
Bueno, pues hay otros que viendo la situación han preferido quedarse en casa.
Porque cómo están las cosas, entre los precios, los dineros, la falta de personal, la falta de la gente protestando por todos lados. Es mejor gastarse lo que se vaya, no gastar en un viaje, gastárselo en su entorno, ir a comer, descansar, salir, darte un paseíto, una buena cena y ese dinero invertirlo en cercanía.
Bueno, esta oyente no se marcha muy lejos, así que a ella el vuelo no se lo van a cancelar. Fernando de Aro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué nos contáis?
Pues mira, vamos a abordar tres cuestiones que me parecen interesantes, muy interesantes, hoy en la tarde de COPE. ¿En qué creen o qué valoran nuestros jóvenes? Pues vamos a ver qué nos dicen los que conocen a los jóvenes. ¿Qué se puede hacer ahora que suben los tipos de interés y parece que los depósitos bancarios nos van a dar un poquito de rendimiento? ¿Cómo elegir un depósito remunerado? Y la última cuestión es la del estrés emocional que provoca la inflación. ¿Cómo combatirlo, Pilar?
Pues todo eso en unos minutos en la tarde de COPE con Fernando de Aro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¡Ay, qué alegría, qué alegría! Con pescadito, con gazpachito, la playita, la montañita, la gamba blanca. Ya era hora, porque nos lo merecemos. Sí, sí, nos lo merecemos. Los colegas, la familia y, sobre todo, a disfrutar.
Este verano, Manolo Lama vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, a mediados de agosto sigue el mejor deporte los sábados y domingos. ¿Dónde? En el tiempo de juego de la cadena COPE. Espero que no te lo pierdas.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte en la radio.
Entonces, ¿cómo os podéis anticipar exactamente?
Pues mira, todos los puntos de acceso a tu vivienda los protegemos con sensores avanzados. El caso es que nos avisan antes de que alguien entre. Y las cámaras de seguridad nos ayudan a saber qué está pasando. Y como son inteligentes, sabemos si es una persona o un gato. En fin, si hay un peligro real o no, para así enviarte ayuda cuanto antes si lo necesitas.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
John Ford. John Wayne.
Que Dios ayude a las tropas cuando yo no esté.
Dos estrellas eternas. Tres obras maestras.
Proceda a cumplir su misión. Buena suerte a todos.
¡Adelante! 13 programa a lo largo del mes de julio, la trilogía de la caballería. Este viernes por la noche, Río Grande, en Classics.
El año pasado murieron más de 100 personas atropelladas en las carreteras españolas, muchas de ellas en verano. Algunas por cruzar en lugares indebidos, otras por imprudencias del conductor u otras por no llevar los elementos reflectantes. Pero no somos conscientes de ello, a no ser que sea un hermano o, bueno, alguien famoso.
Hemos atropellado a Maya para llamar la atención sobre un dato preocupante. El año pasado más de 100 personas murieron atropelladas en las carreteras españolas. Saberlo es empezar a evitarlo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en mutua.es.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche en La Linterna de COPE.